Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto es Radio LED. Esto es una radio online que transmite a través de internet y no por la frecuencia modulada estereofónica de la radio convencional. Y es un programa que de ahora a las 10 de la mañana del jueves y hasta las 11 de la mañana va a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que tiene que ver con las pantallas, con el internet de las cosas, que es un elemento que tanto le gusta a la, en este momento, congelada Yamila Betty.
Tardé como unos 10 minutos en sacarme todos los suéter que tenía, pero bueno, ya se vino el invierno.
O sea que el día que haga frío,
el día que haga frío, yo no sé qué va a
tener un problema.
Y sí, pero bueno, poncho, ya
claro,
lo decís.
Sí.
Poncho y listo. Pero sí, me vine con bufanda, campera polar, gorro de lana, todo.
En su infancia, que fue hace muy poco, ¿no?
Que ayer, me podría acordar ayer,
un
sí,
par de años.
Supónete.
¿Practicaba el doble pantalón o pantalón de pijama debajo del pantalón o pantalón largo?
No, tengo un... Mirá, voy a contar una anécdota, no lo van a poder creer. Tengo un solo pantalón de pijama de los 14 años.
¿Y todavía lo estás usando?
Lo amo. Lo uso poco porque ya está...
Se pone a llorar cuando te ve,
pobrecito,
¿no?
Pobrecito, claro.
Y no de la
digo, bueno, está bien, te doy franco, ¿viste? Pero lo quiero mucho. Pero no, generalmente no. Sí, tampoco duermo con medias. Eso es algo que ya lo hemos charlado acá.
Sí, sí.
Porque cuando era chica,
sí,
a mí me ponían mucho abrigo, abrigo, abrigo. Y arriba de todo el guardapolvo.
Entonces,
yo hacía como iba... el increíble Hulk. Ojalá que se rompa todo. Porque me sentía... Claro, niña cebolla. Como
lo bueno era que lo bueno era que si te caías... No había ninguna posibilidad de daño, ¿no?
Porque nada.
Rebotabas y volvías.
Era Michelin, chicos, claro. Así. Yo hacía fuerza para que se rompa, pero bueno. Nada, mi mamá me obligaba mucho. ¿Qué voy a hacer?
Pero así llegaste, sano y salvo,
claro,
a los 21.
Claro, recién cumplidos que sí tengo. Y ahora, bueno, ya me quedó esa cosa de pasar frío ni loca. Prefiero ponerme el abrigo de más. Bueno, de última después me lo llevaré con el resto del día. ¿Qué voy a hacer?
Con todo el camino que tiene de vuelta.
Sí, no, tremendo, chicos. Bueno.
Señores, en los controles, ¿cómo le va? ¿Bien?
La saludamos.
Sí. Volvió el
Jopo. Ya está rompiendo. Volvió el Jopo, es verdad.
No,
¿qué
se
pasó?
Aguantó.
Se arrepintió.
No se aguantó ni una semana, mi hija, sin el Jopo.
No.
Dijo,
dice,
no.
¿Pero hiciste así una votación? ¿Ganó Jopo o fue unilateral en la decisión? No, unilateral.
Fue ella misma que dijo.
Que sentía que tenía que volver.
Sin mi Jopo. No soy yo.
No, está muy bien, está muy bien. Va, y quiero mandarle un saludo al señor Sebastián Catalano.
Sí.
Que dijo
sí,
que vos hablabas mal de mí a mis espaldas por los mates. ¿Esto es verdad, Ricardo? Me quedé anonadada. Porque le dije, yo dije, ay, mira.
Este pibe es tremendo.
No da puntada sin hilo,
no,
¿viste?
Escúchame,
cómo es.
Armó lío para que le trajeran su operadora. Hizo lío,
¿viste?
Tremendo.
Heavy. Eso hace la
Sebastián
gente
Catalano,
heavy.
Para los que no lo saben, tiene un programa en esta misma radio a las 10 de la mañana, los
sí,
lunes.
Sí.
Y también fue durante muchos años. Y,
porque él es mayor.
Él es mucho.
Él es mayor que nosotros.
Muy mayor. Él fue el otro lado de Control Z. De hecho, fue su ideólogo, si querés. Fue el que dijo: che, ¿por qué no hacemos un podcast de tecnología allá por?
Y ahora están todos haciendo podcast de cualquier cosa,
sí,
¿viste?
Sí, bueno, como ustedes sabrán, hace dos años, ya, o año y medio.
Este es el segundo, sí.
El segundo año que nos separamos. Todavía está el temita del juicio.
¿Quién tiene a Rosenfeld? Porque ahí la que tiene a Rosenfeld.
Y
tiene
no sé, ¿viste?
Va a ganar.
Cotizamos a burlando todos,
a
pero
todos.
Sí.
Bueno, está bien.
Y ahora me está, así que me anda difamando.
Sí, porque yo le dije el otro día, ay, mira, se me lavó el mate, Sebastián, ¿viste que te puede pasar?
Sí, por supuesto.
Y me dijo,
eventualmente.
Pero vivís con el mate lavado. Vos le digo, pero a mí Ricardo no me critica el mate, pero te critica a tus espaldas. Y ahí empezó. A todos, tiraba mierda a todos lados.
Está muy estresado con su trabajo nuevo, pero bueno.
Y con su paternidad.
Sí, con su
prepaternidad. Ahí sí está.
Igual le mandamos un saludo, un beso y un abrazo,
sí,
porque
por
lo queremos
supuesto
mucho.
Sí, claro.
Como también queremos
¿A
digo,
quién?
Y de alguna manera te lo tengo que enganchar.
Sí.
A Jorge Luis Borges, che.
Obvio.
Porque a mí, personalmente, me parece como muy lindo como escribía este hombre que está muerto, pero sus obras siguen circulando y siguen siguen generando interés.
Sí, por supuesto. Siguen vites.
Tanto que alguna gente las agarra en su formato digital y las pone, las comparte en internet sin autorización de los que tienen los derechos de los derechos de copyright, que es en este caso su viuda María Kodama.
Sí.
¿Qué hizo María Kodama? En 2014 le hizo un juicio a Taringa, porque a Taringa y a Planeta Sedna, que es otro sitio, digamos, mucho menos conocido.
Es verdad.
En el que los acusaba de estar violando las leyes de copyright vigentes, justamente porque estaban, había un montón de las obras de Borges puestas en el sitio online, disponibles para que cualquiera se las bajara, sin pagar
pero
los derechos de autor.
Si ya te quedaste con la
foto. Bueno, la ley es la ley.
Sí, no, es verdad.
Una cosa eso. Que vos estés en desacuerdo con el día, pero se debería cumplir y eventualmente cambiarla si han cambiado las maneras en que funciona todo. Bueno,
sí.
Les hizo un juicio hace en febrero, un fallo en primera instancia, y ayer, no, la semana pasada hubo un... No, esta semana.
Esta semana.
Hubo un segundo fallo, una cámara de apelación, que los sobreselló a todos los dueños de Taringa, los creadores de Taringa, por considerar que... ellos, que son un intermediario en internet, no son responsables de los contenidos que suben terceros, porque ellos no pueden verificar la legalidad
cosa así como había pasado en su momento con Megaupload, que decía, mira,
Megaupload, exactamente.
Lo que suben son los usuarios.
Es lo que se dice también para YouTube, es lo que se dice también para Google en general, que es esta cosa de, bueno, yo no tengo manera, por la masividad que tiene el servicio y por la manera que está diseñado y por cómo funciona internet, yo no puedo verificar. Taringa o YouTube o quien sea no es un ente verificador que pueda decir fulano sí tiene los derechos para poner este libro en línea, este libro.
No se puede andar fijando tampoco uno por uno, es imposible, chicos.
Claro, este libro, esta película, lo que sea. Todos tienen mecanismos por el cual el que tiene el copyright, el que tiene los derechos de distribución o de autoría o de lo que sea, les avisa y le dice, che, mirá, esto no puede estar acá, y entonces lo bajan.
Ahí
en,
sí.
En Estados Unidos eso se llama Digital Millennium Copyright Act, que lo conocerán por DMCA, que es una sigla que muchas veces aparece. Y en YouTube eso corre mucho, vos subís un video, alguien considera que es ilegal que esté ahí, aprieta un botón, lo denuncia, Google lo analiza, te lo baja si es así, o lo vuelve a poner en línea si considera que no, que estaba todo bien. Bueno, pasó todo esto.
Sí.
Entonces, la Cámara de Apelación falló diciendo que las empresas intermediarias de internet, como en este caso Taringa,
bien,
son no se puede considerar responsable por cualquier contenido ilícito subido por los usuarios a través de sus plataformas, por esto que decíamos que ellos no tienen manera de comprobar, pero además no deberían serlo si además son notificadas de, che, esto que subió un usuario tuyo no puede estar ahí.
Me parece que no, claro.
Si actúan y van y decir, tenés razón, lo saco, lo apago, lo borro, lo que sea, deberían estar protegidos por la ley, en el sentido de que no son los responsables de que alguien...
De que el contenido está ahí, claro.
Pero ayer el abogado de María Kodama, Fernando Soto, dijo que lo va a apelar este segundo fallo, porque no es un fallo en firme, ante un tribunal de casación.
Le mandamos suerte y un beso.
Es un tema
está
complicadísimo.
Difícil, claro.
Lo que él dice es que yo hablé con él ayer, tuvo la amabilidad de llamarnos para decir, che, ustedes están publicando esto, está buenísimo, pero pongan también, claro, yo les cuento cuál es nuestra visión.
¿Qué te dijo?
Que justamente lo que ellos creen es que si bien eso está bien para YouTube o para Google o para algunos sitios de torrent, Pirate Bay, qué sé yo, no es el caso de Taringa, porque hubo una instancia en la que Taringa almacenaba, dice el abogado María Kodama.
Sí, la defensa de María Kodama.
No estoy diciendo yo que sea así.
Okay.
Dice él que es así.
Vos sos el nexo comunicador.
Claro, exactamente. Que él dice que hubo un momento en el que los textos estaban almacenados en los sitios de Taringa.
Sí.
Y no era simplemente un posteo que decía, encontré este libro de Borges que está buenísimo, acá tienen el link a Megaupload. Entonces lo que él dice es, en el momento en que ellos lo guardaron en su computadora.
Ya saben.
Ya saben. Claro. Exactamente. Bueno, entonces a eso van, al Tribunal de Casación, donde apelarán a este fallo, y habrá que ver qué es lo que...
lo que resuelve la justicia.
Lo que resuelve la justicia. Pero por lo pronto la noticia original de que ya estaba todo bien, digamos, de que se había terminado el conflicto, es una verdad a medias, porque justamente queda esta instancia de...
de a ver qué...
De apelar una vez más, como se hace en todo este tipo de juicios. Se apela hasta que...
alguno de los dos afloja.
Sí, o hay un fallo que dice, bueno,
Ya te dura un poco más,
claro,
tiempo.
Este es el hasta que algún juez dice, bueno, yo tomo la decisión de que esto... no soy abogado, así que no sé de qué depende, pero digo, hay alguno que hace el fallo en firme justamente, que dice, bueno, la justicia cree que esto, basta. Hasta acá
no
llegamos.
No se peleen más.
Sí, tal cual.
Sí, bueno.
No me toquen timbre otra vez porque voy a salir con los sartenazos.
Como el padre, ¿viste? Cuando se pelean los dos hijos y dice, bueno, basta, no me importa quién empezó.
Yo
basta.
Tengo un gran amigo al que el padre les daba guantes de box. Les decía, se van a agarrar las trompadas.
¿Estás hablando en serio, Ricardo?
Sí, sí, sí.
¿Es
por
una
lugar.
Persona que hoy en día está bien, digamos? Es más o menos.
No, decía, se van a agarrar las trompadas. Eran dos hermanos que hoy por hoy, gente grande, se querían muchísimo y todo, ¿no?
Ahí está.
Pero eran, digamos, chicos y...
y bueno, pero los chicos siempre,
chocaban.
Obvio.
Entonces dijo, bueno, de paso aprendan a boxear. Entonces le ponía guante de box, así además no se dejan marcas, ¿viste? Porque
no me muero.
Moretón que yo.
Claro.
Imagínate, los guantes debían ser más grandes que ellos.
En ese momento sí, claro.
Entonces también supongo que le aportaba una cuota de chiste a algo que finalmente era lo más natural del mundo, que dos hermanos sí. de edades.
Y me imagino que igual cercanas. El padre en ese momento se debe estar matando de risa. Se debe estar matando de risa.
Sí, sí. O se sentaba a tomar
se sentaba
mate.
A ver quién era el más ver, prometedor.
Claro, tal cual. A ver si con alguno podía sacar un mango, ¿no?
Bueno. Cosas que pasan, chicos.
Sí. ¿Le parece que vayamos a un corte musical?
Sí, vamos a ir a un corte musical. Les digo que tenemos un montón de cosas para hoy.
Montonazo.
O sea, desde el vamos. Pero recordarles que tenemos una página web y es www.controlzradio.com.ar y también tenemos un usuario de Twitter, es @controlzradio. Ahí vamos a estar subiendo una foto del mate, de la discordia, para que vean el grado de espumosidad que tienen, chicos.
Mate maravilloso. No lo tomé todavía.
Gracias,
pero
Ricardo.
Estoy seguro que va a estar fantástico.
Te tomo el cumplido. Y les digo que nos están escuchando por www.radioledonline.com o por TuneIn desde sus tabletas, sus dispositivos móviles o desde sus computadores.
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden www.control4letrasradio.com.ar es nuestra página web y en la cuenta de Twitter es Control la letra Z Radio. Esto que tiene que ver con las maneras que tienen de escucharnos y de ver, tener acceso a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita de programa, como por ejemplo, y siguiendo con la línea de lo de María Kodama, es el caso de GroupShark, una página que cerró después de una larga batalla legal con las discográficas, que justamente la acusaban de poner en línea un montón de música sin autorización. El argumento, la estrategia legal de la gente de GroupShark era parecida a esto que estábamos hablando recién con María Kodama y con Taringa, que era decir, nosotros no subimos la música, lo suben los usuarios, no tenemos manera de controlar lo que si ellos tienen los derechos o no, asumimos que sí, en cualquier caso agárratelas con ellos. Todo eso iba bien hasta que se comprobó que habían sido varios empleados de GroupShark los que habían subido un montón de catálogo. Entonces, lo que originalmente era una cosa de bueno, no podemos controlar, qué sé yo, de repente para la justicia fue bueno, pará, hay un temita ahí, y es que parte del contenido lo subieron los empleados de GroupShark a los que sí se puede, de los que sí se puede controlar, no solamente su identidad, sino si tenían efectivamente derechos, si tenían el permiso legal para hacerlo o no. Así que lo dieron de baja. Pero, como suele suceder con estas cosas, así como lo dieron de baja, a los 2 días apareció una página que se llama GroupShark.io, que dice ser la nueva versión, la nueva instancia, la reencarnación del GroupShark original, y que según argumenta tiene el 90% del catálogo original, 90% de las canciones que estaban disponibles en GroupShark, porque según dice uno de sus creadores, comenzó a realizar una copia de seguridad de todo lo que había cuando se empezó a creer que lo de GroupShark estaba para se iba para abajo, y entonces decidió que iba a ser una copia. Ahora al menos está disponible GroupShark.io, que dice ser una reencarnación de GroupShark, aunque habrá que ver cuánto tiempo dura esto online.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Mientras seguimos con una suerte de repaso por los avisos parroquiales de lo que ha pasado durante toda esta semana, les cuento que la gente de Fivertel está planeando presentar un plan de conexión de banda ancha fija, pero con capacidad limitada. Esto no tiene que ver con la manera en que hasta ahora se han segmentado los abonos, que tiene que ver con el ancho de banda disponible. Estamos en una conexión de 2 megabits por segundo, 4, 6, 10, 20, lo que sea, sino que en este caso, aunque todavía no está terminado de formarse, sí lo dijeron que lo van a ofrecer, no dijeron a cuánto va a estar ni exactamente qué características va a tener, pero sí adelantaron que la idea es que ofrecerle a un grupo de usuarios de nicho, porque no es para todos, van a seguir manteniendo los abonos actuales, van a ofrecer un abono que es la medido por una cantidad de datos disponible para descargar, al estilo de como es hoy con los celulares, en vez de por la velocidad a la que te conectas. Entonces, lo que ellos dicen es que hay un grueso de usuarios que se lleva todo el ancho de banda, porque sobre todo por el streaming de audio y video, pero que hay un grupo de usuarios que no hacen eso, que digamos que no están viendo todo el tiempo películas en internet, simplemente usan la conexión de banda ancha para ver el mail, para entrar a algunos sitios, para ver algunas cosas específicas, pero no mucho más, y que una manera que encontraron, en vez de limitarles la velocidad, es limitarles la cantidad de datos disponibles, algo que por otro lado es absolutamente común en el resto del mundo, pero que acá es algo como inusual. La gente de Arnet, si yo no recuerdo mal, tuvo en una época un ADSL prepago en el que era que funcionaba de una manera muy similar, y así es como también están yendo todas las operadoras móviles, Movistar, Claro y Personal, que están con planes en los que vos tenés una cantidad de datos disponibles, podés administrar la manera en que los consumís, y eventualmente si los agotás antes de tiempo tenés un pago extra para resetear el contador, si querés, y poder poder ver cuándo van a estar disponibles. Pero en el caso de Fivertel, esto es algo novedoso para la compañía, va a estar, dicen, en el segundo semestre de este año, pero no hay más datos que ese. Esto en lo que tiene que ver con Fivertel, en lo que tiene que ver con Movistar, la compañía comunicó que va a empezar a reintegrar el dinero que le ordenó la Comisión Nacional de Comunicaciones por el cambio que había hecho en los planes de conectividad, justamente en marzo más o menos. Son unos 300.000 usuarios a los que les cambió el abono según la compañía. Hizo todos los anuncios necesarios para que los usuarios estuvieran enterados de que les habían cambiado el abono. Según muchos usuarios y según determinó después la Comisión Nacional de Comunicaciones, esto no fue así, no estuvo suficientemente explicado, por eso hubo tantas quejas, por eso se inició la investigación y por eso finalmente resolvió que la compañía tenía que pagar una multa de 500.000 pesos o algo así, y además agarrar a todos esos 300.000 clientes a los que les había cambiado el abono, volverlos al abono original que tenían en marzo, más o menos, en febrero-marzo, y además devolverle el dinero que les había cobrado en el medio por el cambio de abono.
Y pero esas cosas se tienen que avisar.
Bueno, la compañía dice que avisó un montón, pero...
pero nadie le dio bolilla.
Claro, pero nadie le dio bolilla, lo cual no es nada raro.
Puede pasar. Que pasa es que ante tanto mensaje de promoción, de cosas, capaz que, viste, uno no lo ve, no le presta la atención que le tendría que prestar, pero bueno.
Totalmente.
Es una empresa de comunicación igual. Bueno. Hay que rever ese tema un poco.
Hablando de comunicación.
Sí, señor.
Hoy te estoy hilando todo.
Sí, no, estás que...
Soy la costurera.
Fluido, sí. Fluido.
Fluido, fluido. hay un servicio que se llama Waze.
Sí.
Waze, le dicen algunos.
Sí, claro, con W.
W-A-Z-E. Que hoy por hoy es propiedad de Google y que es básicamente un mapa para el celular colaborativo, pero la gracia es que lo que hace es medir dónde están los demás usuarios de Waze, que pueden avisar si hay un choque, un piquete, sí, un desvío, qué sé yo, y además te dice, digamos, como una manera de decirte, mirá, vos estás yendo para, qué sé yo, para Palermo.
Sí, o para el centro, para ponerle el centro, que siempre es complicado.
Ten en cuenta que Juan B. Justo está cortada porque se acaban de pegar un palo dos camiones. Y es algo que normalmente tarda un tiempo en difundirse la información. Con esto lo ves
instantáneamente.
Al instante porque hay alguien que lo alerta. Y además, como sabe dónde están todos los usuarios, lo que hace es decir, bueno, a ver, estos usuarios están en una avenida. Si hace dos minutos que están todos...
poniendo, que están
parados, no, simplemente sin moverse, ahí el tráfico debe estar para atrás. Entonces te lo avisa también, qué sé yo. Bueno, ahora tienen una página, un usuario de Twitter, que es Waze Traffic BA, Traffic con doble F,
sí,
y B larga A, como Buenos Aires, y te va tirando
todos los
actualizaciones,
los tips,
de ojo que acá se pudrió todo.
Bien, bueno.
Es otro más, ¿no? Como está Ernesto Arriaga y toda esa gente que te va avisando todas las vicisitudes de lo que tiene que ver con el tránsito.
Sí, si está congestionado, demorado, cortado, bueno, etcétera.
Todo eso. No sabemos si esto se va a aplicar también en el estado de Nevada. En realidad sabemos que se aplica en el estado de Nevada, pero no sabemos si el Freightliner Inspiration de Daimler le va a dar bola.
Bueno.
Porque es un camión, pero un camión de esos.
Camión.
De esos que transportan containers, así, grande.
Sí.
Que le dieron licencia para circular solito. Es un camión autónomo. Viste que tenés el auto autónomo que tiene Google.
Sí.
Un montón de compañías que están probando con autos autónomos. Eso es un camión que se maneja solo.
Claro, esa es la respuesta.
Difícil.
Sí, ya recién estamos probando con los autos, que todavía no estamos, no nos ponemos muy de acuerdo con el tema de la seguridad, con el tema de la seguridad vial también. Bueno,
tiene
un camión,
16.000 kilómetros de prueba, por ahora solo puede circular sin ayuda en el estado de Nevada. En general estos autos, camiones, sí, motos, lo que sea, van con un señor adentro, o
bueno,
señora.
Por las
dudas,
claro.
Y yo. Pero no es el va sin manejar, va
piloto.
Va leyendo el diario, tomando mate, ¿no?
Tranco.
Escuchando la radio, tranqui, bueno. mirando el paisaje, que siempre
yo igual iría con un julepe bárbaro.
Claro. Si el camión se encuentra con algo que no dice, ¿y ahora qué corno hago ahí? Le pega un codazo al chofer.
Te toca a vos, le dijo.
Le dice, agarralo vos. Yo esta parte
no tengo
sé qué
nada
hacer,
que ver.
No tengo la menor idea, sí. Pero eso.
Bueno, arriesgado por lo menos, un poco. Quizás toman las precauciones.
Dice la gente de Daimler que con 16.000 kilómetros de prueba y que lo hicieron andar primero en un circuito y patatín, es súper seguro.
Bueno.
Pensar que igual el auto no va, el camión no va haciendo finitos a los
autos. No, me imagino que va
hablando, además,
tranquilo.
Estados Unidos. Tráfico ordenado, debe ir tranquilo. Dice que igual se ahorra combustible porque el auto, el camión maneja diferente.
Claro, no es que va arrebatado.
No lo pistea,
claro.
Entonces dice, bueno, ahora voy a hablar acá,
¿ahora?
Pone todas las luces.
Bueno.
Igual, sí, qué sé yo.
Me da todavía un
raro,
poquito.
Sí.
Bueno, de a poco, chicos.
De a poco.
De acá hasta que nos convertamos en Terminator, como decimos siempre. Bueno, el lunes,
sí,
igual, fue el día de... Nada que ver, ¿no? Pero quiero decir esto porque es muy colorido, muy lindo. El día de Star Wars.
Por supuesto.
¿No? Que era el 4 de mayo, dijimos, May the Force be with you.
Sí,
este juego de palabras que ya hace un par de años se viene tomando en cuenta para celebrar el día de Star Wars.
Y que en este año... está como muy top
muy arriba
porque se viene la peli
ya en cualquier momento. Bueno, los fanáticos obviamente estuvieron como locos, muchos se disfrazaron porque esto, señores, es así,
sí.
Realmente es así,
y...
bueno, ya
sí,
saben,
sí.
Para andar por la calle, bueno, oh, tranquilos, sí, qué sé yo, y obviamente estalló Twitter,
sí,
con un montón de bueno, de fotos, de gif animados, graciosos, no graciosos, disfrazados, no disfrazados, pero el tema es que May the Force be with you fue la frase más tuiteada el lunes.
Bueno, mira,
qué loco, ¿eh? Nada de fondo buitre, nada de cosas raras. No, May the Force be with you es el día de la Guerra de las Galaxias. Fue lo que encabezó las frases más escritas, más tuiteadas en las redes sociales, señores.
Bueno,
ya salió el trailer, les voy a decir.
Claro, no solamente salió el trailer, sino que ya está confirmado que El Despertar de la Fuerza, la séptima película de la saga de la Guerra de las Galaxias,
Ya tiene fecha
de estreno en la Argentina,
sí,
señorita.
Sí.
Que es el 17 de diciembre. Se iba al principio lo habían tirado, creo que el 6 de enero, algo así. Dijeron, para.
No, adelantala.
Va a ser un lío, sí, porque además.
Y la
adelantaron. 17 de diciembre, buena fecha.
Sí.
Para decir, bueno, termino el año. Si te gusta la Guerra de la Galaxia, ¿no? Si no te gusta,
bueno,
no tiene ninguna gracia. Pero si te gusta. Lo termino bien arriba.
Bien arriba, sí.
Sí, con con la peli en eso.
Bueno, está muy linda.
Y ayer el lunes, en el día de Star Wars, hicieron algunas cosas como intervenir cascos por artistas.
Bueno, los cascos de Stormtrooper, te digo.
Toda la plata de marca.
No tienen desperdicio. Algunos con brillantes, bien diseñados, como más artistas, distintos tipos de cascos de Stormtrooper. Nos están tocando la puerta, hay que ver. Vamos a abrir y ya volvemos con más Control Z.
No, eso sí.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
personal. Cada persona es un mundo.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web de este programa donde pueden encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora, escuchar programas anteriores, dejarnos mensajes, comentarios, mandar comida.
No se
sobre puede mandar
todo,
comida a un sitio, pero...
Pero si ven, nos escriben ahí, claro, les pasamos nuestro domicilio, sí, para que puedan hacerlo.
Y si no, nos escuchan por Radio LED Online, que es www.radioledonline.com.
Así es.
Y si no, por la aplicación TuneIn, que está para todas las plataformas, anda fantástico.
Anda fantástico, chicos.
Sí. Bueno, una noticia que me llamó la atención ayer y que se encolumna con otra que había salido a principio de hace dos semanas.
Sí, señor.
La de ayer tiene que ver con Suecia. Y me encontré con que Suecia produce 4,4 millones de toneladas de basura hogareña. Y 2,2 millones son convertidas en energía.
Mira.
Y no solamente eso, sino que Suecia importa basura. Importa 800.000 toneladas de basura al año. Y agarran todo eso y lo queman. Y con eso hacen energía.
Me gustaría saber cómo.
Con un horno.
Directamente.
Los prenden fuego. Los separan primero, obviamente.
Claro.
Sacan primero el metal, sacan las baterías, sacan algunas cosas que no se pueden quemar, qué sé yo. Sacan todo lo que sea reciclable y el resto dicen, bueno, lo quemamos. Y entonces reducen muchísimo lo que finalmente va a los lugares de relleno, digamos, lo que finalmente se entierra en la tierra. En el caso de la Argentina, es uno de los 5 países de la región con más cantidad de basura electrónica,
sí,
trayéndolo para lo que más compete a este programa, y en 2014 se generaron más de 41 millones de toneladas de basura electrónica. Estados Unidos sigue siendo el que más basura genera, seguido por China, Japón, Alemania e India. La Argentina tiene 9,9 kilos por habitante de basura electrónica. Y bueno, obviamente esto es un problema porque no hay todavía una ley que disponga, una
claro,
ley nacional que disponga cómo es que qué es lo que se debe hacer con la basura electrónica. Pero para entender un poco más de qué es esto de la basura electrónica y sobre todo qué se hace para
evitarla. Sí, no lo vamos a decir nosotros.
Exactamente. Lo llamamos a Gustavo Protomastro, que es el director de Scrap, una red de operadores de residuos que promueve el uso sustentable justamente de los aparatos electrónicos y de ver una manera de reclasificarlos y reciclarlos y demás sin, digamos, minimizando su impacto con el medio ambiente, y lo tenemos en línea. Hola, Gustavo, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo les va?
Buenos días. Contanos un poco cómo está la Argentina en lo que tiene que ver con la basura electrónica.
Bueno, vos recién citaste esta fuente de Naciones Unidas.
Exacto.
En el mundo de 21 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Y en Argentina 9,9, multiplicamos por 40 millones de habitantes que somos, eso da unas 400.000 toneladas, ¿no? Es decir, en un primer lugar tenemos un problema de la escala de este tipo de residuos que tienen un doble impacto. Vos, al disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que mientras cumplen su vida útil no son un riesgo para nadie,
uh-huh,
cuando se entierran en el SEAMSE o en cualquier relleno sanitario o basural municipal, se liberan algunos metales como plomo, mercurio, cadmio, que están dentro del televisor, el monitor, lo del teléfono celular, y ahí empiezan a ser un problema para el medio ambiente. O sea, los rellenos como el del SEAMSE empiezan a tener trazas de estos metales, que mientras sea un teléfono o un televisor no sería un riesgo, pero 400.000 toneladas por año de este tipo de materiales empiezan a ser un gran problema ambiental, ¿no? Es decir, el aparato electrónico no usado genera un impacto ambiental en donde se entierra, en las grandes ciudades argentinas y en todos los municipios del país. Pero por otro lado, yo te decía que los aparatos eléctricos y electrónicos, si vos lo sabrás bien por tu historia profesional, están hechos básicamente de plástico, que no es otra cosa que petróleo transformado, y están hechos de metales, hierro, cobre, aluminio, para los cuales, para obtenerlos, yo tengo que ir a los Andes, dinamitar la montaña, en el caso del oro, que tienen todos los contactos de los aparatos eléctricos y electrónicos, o el cobre, tengo que hacer un proceso de cianuración, o sea, una vez que dinamito la montaña, trituro, meto químicos para recuperar el metal. Vos fíjate que lo que dinamitamos en los Andes, pero terminamos haciendo una minería inversa, enterrando en el Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, lo sacamos con un gran esfuerzo de la montaña y lo terminamos enterrando en el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires o el Gran Córdoba, ¿no? Lo más racional, en vez de hacer una minería inversa, es decir, enterrar el metal o el plástico que sacamos de la tierra, como petróleo, como hierro, aluminio, sería hacer minería urbana. Minería urbana es aprovechar el cobre, el aluminio, el plástico, los sílices de vidrio y otros materiales más que están en la basura electrónica, en estas 400.000 toneladas año que generamos los argentinos, como materia prima para volver a producir aparatos eléctricos y electrónicos. Eso es un cambio de paradigma, o sea, pasar de una economía lineal a una economía circular. O sea, una economía lineal es saco de la montaña, del pozo petrolero, transformo en producto, en una computadora, un televisor, un teléfono celular, lo uso y después lo entierro. Una economía circular es, en vez de enterrar, es volver a usar de materia prima ese desecho de aparato eléctrico y electrónico.
¿Y en qué estado estamos o qué tan cerca estamos de esa economía circular?
Mira, hay iniciativas, todo lo que es pequeña electrónica, o sea, hay una demanda, vos sabés muy bien que las plaquetas electrónicas tienen más o menos un 18% de cobre, tienen estaño, tienen trazas de oro y plata, es decir, enterrar el oro y la plata es irracional acá o en cualquier lugar del mundo, y ya hay unas 10 empresas que gestionan estas plaquetas electrónicas, que las sacan de computadoras, teléfonos celulares, centrales telefónicas, y las exportan a unas plantas que recuperan esos metales preciosos, o en algunos casos se recuperan acá en Argentina hasta oro y plata, además del cobre, que hay una industria desarrollada para esto. El gran problema está en los grandes electrodomésticos, donde no hay este contenido de metales de alto valor económico, una lavera, un lavarropa, un aire acondicionado. En este caso, bueno, hay una iniciativa muy interesante del gobierno con el programa Renovate, que hace que la gente entregue su heladera ineficiente, su lavarropa antiguo que tiene un compresor o un motor que gasta mucha energía, y financia desde el Estado hoy este recambio. O sea, le paga a las empresas comercializadoras de heladeras y lavarropas, las grandes cadenas que son anunciantes de los diarios pero fin de semana, para retirar ese viejo heladera, ese viejo lavarropas, y financian la compra de uno nuevo. Esto es un primer etapa donde el Estado gasta plata que deberían gastar los productores. O sea, quien me vende la heladera, quien me vende lavarropa o el teléfono celular, genera una utilidad que en todo el mundo, como decía Suecia, en Suecia existe lo que se llama responsabilidad extendida del productor. El fabricante del aparato eléctrico y electrónico es responsable de dicho aparato hasta su disposición final o reciclado. Entonces, de alguna manera paga o contribuye en ese costo de retirar. Vos tenés que ir a todo el país a juntar viejos teléfonos celulares, viejas computadoras, viejas heladeras y lavarropas, y hay un costo logístico que cuando a vos te venden el aparato, vos, además de pagar la compra del lavarropa o del celular, estás pagando el costo logístico de que esté en Río Gallegos, en La Quiaca o en el Gran Buenos Aires.
Claro.
El gran costo de reciclado de los RAE, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es retirar de los 10 millones de hogares o oficinas que hay en el país estos viejos aparatos y llevarlos al centro de reciclado. Los gestores de los residuos electrónicos no pueden hacerse cargo del costo logístico. Sí, en esta primera etapa, con, por ejemplo, el programa Renovate lo financia el Estado, pero en el mediano o largo plazo la ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos debe contemplar que la empresa que me da el teléfono celular o el operador de mi empresa de teléfono celular, la empresa que me vende la heladera o el fabricante de la heladera, la empresa que me vende el televisor LED o el fabricante del televisor LED, deben guardar una parte de sus utilidades para financiar el reciclado. lo que es irracional es seguir en esta economía lineal de dinamitar la montaña para terminar enterrándola en el Gran Buenos Aires.
Y también hay todo un tema con las tierras raras, ¿no? Estos componentes muy difíciles
antes, por ejemplo, el caso de las pantallas LED o los teléfonos celulares, usan algunas materias comunes como el cobre, el hierro, el aluminio, el plástico, pero también otros materiales que precisamente en este caso las tierras raras como el columbio y el tantalio, que se denominan ambos como coltan, son raras porque específicamente escasean en la superficie del planeta. Esto obliga que en los lugares que hay, por ejemplo el Congo, el antiguo Congo belga, o el Zaire, haya guerras provocadas por la provisión de estos materiales. No sé si te acordás esa película que iban a un planeta exterior y había una guerra entre los terrícolas y los extranjeros que por la búsqueda de un material. Esto es Avatar, el nombre de esa película, ¿no? Sí. Esto es común hoy en día, o sea, más allá de la Guerra Fría, hay una guerra por obtener ciertos metales estratégicos, caso concreto de coltan, que se usa en la batería de los teléfonos celulares para hacerlos más livianos y más duraderos, y justo estas tierras raras están en unas zonas conflictivas, como te decía recién, del Congo o en China, ¿no? En China no hay problema, es un gran abastecedor de este tipo de tierras raras, pero como ocurre con los diamantes de sangre, ¿no? Es decir, en lugares de África donde hay ejércitos que controlan zonas de extracción de diamantes y terminan matando y esclavizando a la población para producir eso. Incluso hay varias empresas electrónicas que acá no hacen mucha campaña, pero en otros lugares del mundo dicen este teléfono celular o la batería de este teléfono celular no está hecho con coltan o tierras raras provenientes de zonas de conflicto, ¿no? Es decir, hay una escasez de ciertos materiales, hay una abundancia de otros, hay abundancia de hierro, pero hay escasez de coltan, y esos materiales que están dentro del teléfono celular, dentro de la pantalla LED que usamos a diario para hablar o para distraernos y ver programas de televisión, tenemos que saber el origen y el riesgo que implica para derechos humanos de ciertas personas que por el agotamiento, porque no los reciclamos, no recuperamos el viejo teléfono o el viejo televisor, terminan provocando muerte en algún lugar del planeta.
Bueno, Gustavo, ¿qué puede hacer uno como para ayudar a que no se siga tirando tanto material reciclable?
Sí, hay algunas campañas como las empresas de telefonía celular o de venta de pequeños electrodomésticos que recuperan pilas. Hay algunos municipios que están recibiendo residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Nosotros impulsamos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reactive los programas de recolección de residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Greenpeace, por ejemplo, recolecta aparatos eléctricos electrónicos. Está este programa Renovate, que financia recambio de la vieja ladera o el viejo lavarropa por uno nuevo y obliga a los fabricantes a reciclado. Son pequeñas iniciativas que deberían nacionalizarse, ¿no? Es decir, que en todos los municipios o en todas las localidades del país debiera haber esta posibilidad de tener un centro verde donde se recibe la impresora, la ladera, la computadora o el celular, y de alguna manera apoyar esta normativa de ley de RAE que hace que el fabricante, que la marca que nos vende el aparato electrónico cofinancie con el municipio o incluso con el consumidor final esa gestión de recibir aparato eléctrico y electrónico, ¿no? Acá hace un trabajo a tres niveles. Por un lado, el consumidor consciente que tiene que saber que ese teléfono celular tienen metales como el coltan, que implican guerras en algunos lugares del mundo, que tienen oro y tienen plata, que se dinamita la montaña para obtenerlo y después no lo podemos enterrar, y que además genera contaminación, ¿no? El consumidor tiene que ser consciente que ese teléfono que nos dio 3 años de alegría y comunicación, ese televisor que nos acompañó durante 10 años, esa ladera que fue parte de nuestro hogar por 20 años, el mejor que tiene, el destino que tiene es el reciclado, no dejarlo cobante a la noche en la vereda para que alguien se lo lleve, ¿no? Después tiene que haber infraestructuras municipales o provinciales para recibir estos desechos electrónicos que los consumidores o usuarios finales desechan. Y por último, tiene que haber un esquema de financiamiento en el cual el fabricante, el municipio, el Estado, de alguna manera paga por esa recolección de estos desechos y financia el sistema de tratamiento, ¿no? Es decir, en la medida que esto se hace escala, los costos de gestión bajan, porque una cosa es transportar unos pocos electrónicos y otra cosa es tratar de retirar del país estos 400.000 toneladas de desechos electrónicos y generar distintas empresas, que algunas van a buscar el oro, la plata, otros los plásticos, otros van a recuperar piezas y partes de equipos usados, y de esta manera se arma una economía circular. Estos son pasos, y para eso se requieren políticas de Estado y compromiso empresario para llevarlos adelante.
Buenísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y explicarnos un poco cómo es el tema de el reciclado y la recuperación de la basura electrónica.
Bueno, quedo a disposición y bueno, cualquier ampliación, ahí está la página www.mineriaurbana.org, donde promovemos quien quiera saber un poco más de información, qué hacer y cómo trabajar con estos desechos.
Buenísimo. El que pasaba era Gustavo Protomastro, de justamente Minería Urbana, y de contando un poco cómo es el tema de la recuperación de la basura electrónica.
Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar.
Exacto.
Control Z. Deep greeting, googling a boy. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
seguimos en Control Z. Pataditas, dice la gente.
Sí, no.
Betty.
Me acuerdo de que estábamos en la tanda y me comí una galletita, claro, que la tengo por la mitad acá. Me está masticando.
Es la famosa patada al pecho.
Claro, claro. Va. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Seguimos con Control Z. Tengo la noticia de el uso, buen uso y mal uso de redes sociales, como siempre tenemos ahí una perlita.
Ajá.
Para comentar. Se trata de Facebook.
Sí.
Y viste que acá decimos, pensá dos veces, sí, las cosas que publicás, léelo, ¿no? Sí. Por el tema de la de ortografía, de la puntuación, sí, etcétera. Bueno, pero sobre todo por las cosas que se ponen. Viste que yo uno expresa cualquier cosa por las redes sociales. Es el caso de una joven estadounidense, ella, que consigue un trabajo. Buena noticia, chicos, hasta ahí está, sí, está todo perfecto. Bueno, es Caitlin Wells, de 27 años, oriunda de Texas, consiguió un nuevo trabajo, pero se ve que no estaba muy conforme. Entonces llegó a la casa y publicó en Facebook: empiezo un nuevo trabajo, pero la verdad es que odio trabajar en guarderías. Odio estar rodeada de niños. Encima.
Esto es como la piba que contamos hace poquito, que hizo lo mismo, que dijo, mañana empiezo un laburo, pero es una porquería, sí, y el jefe, el nuevo jefe, le dijo, dale, ningún problema.
Bueno, no te molestes. Esto es peor, creo, porque está trabajando con niños, claro, y dice, odio estar llena de niños por todos lados. Bueno, obviamente, el mensaje no es que lo vio directamente el que iba a ser su jefe el otro día, sino que se hizo viral, como tanto hablamos acá, mijo. Y llegó a manos de los dueños de la guardería, quienes le dijeron, ni te molestes en venir, yo me voy a comer un problemón con los padres de los chicos, claro, por tu culpa, no, ni loca. Bueno, finalmente ella dijo que no quería ofender a nadie, que fue un error publicar sin pensar estas cosas, que tiene una hija.
Sí.
Así que bueno, pero ya era demasiado tarde para ella. Sí, por lo menos para este trabajo. Así que bueno, una vez más, chicos, piensen lo que suben a Facebook. En un momento de calentura, capaz, viste, bueno.
Totalmente, pero a veces la cuestión de tener acceso a las redes sociales, tener acceso a un montón de aplicaciones y qué sé yo, y el celular y papá, puede salvarte la vida. Como le pasó a Cheryl Treadway, porque todo esto, como
me encantan estas noticias, yo te juro.
Vienen todas de Estados Unidos.
Sí, obvio. O de China, capaz alguna también.
Bueno, resulta que Cheryl estaba con el novio.
Sí.
En la casa.
Tranqui.
Sí. El novio, aparentemente, no lo digo yo, lo dice la noticia. Aparentemente es un señor medio violento. Y andaba con un cuchillote.
¿Cómo?
Entonces esta le dijo, me tengo que ir de acá. Claro. Pero ella se quiere ir con el hijo o la hija, pero el novio no le dijo, no, si vos te vas de acá, se pudre todo. Entonces, esta mujer, no sé cómo, digo,
ahí
en qué
lapsus,
momento, sí,
claro,
dijo, para, pidamos una pizza. ¿Una pizza? Sí, pero no voy a llamar por teléfono porque somos muy chetos. La pido con la aplicación de Pizza Hut, que está ganando un montón de amigos en este momento. Lo pedimos con la aplicación. Dale, ningún problema. Yo quiero una con mucho queso.
Anchoas queremos. Dale, pido con anchoa, no hay ningún problema. A palmito no, porque después sobra y no se la come nadie, chicos.
Exactamente. Bueno. La aplicación dice quién lo pide, qué es lo que pide, y deja poner una notita.
Claro.
Y en la notita puso, por favor,
te pido por el amor de Jesús.
Te lo pido, por favor, llama al 911 porque estoy acá.
En problemas.
Acá en un problema en mi casa. Y así, la persona que recibió,
que no es la primera vez,
el mensaje, tuvo el tino de fijarse, porque no, porque lo podría haber visto y no darlo bola, porque es una liñita nomás, y entonces dijo, yo
¿qué quiere? ¿Más salsa? ¿Qué quiere?
Por las dudas llamó al 911, cayó a la policía, y finalmente esta pobre chica pudo salir de su casa
tranquila,
sana y salva. Todo sucedió en Florida, Estados Unidos.
Florida. Me gusta que digas Florida. Sí. Bueno, muy bien. Sí, bueno, estas cosas que pasan. Bueno, tenemos una más también que ya la hemos comentado. No la misma noticia, pero vuelve a pasar algo parecido, chicos. Y es que un joven no tuvo mejor idea que poner me gusta en la ficha policial publicada en Facebook. ¿Sabes qué bien que salí en esta foto? Me gusta eso. Bueno, ¿viste la típica foto de frente y de perfil?
Sí.
Bueno, obviamente que lo sube la policía, y este buen hombre de 23 años, que tenía causas por mentos, por, todas cosas ilegales, por supuesto, pone me gusta esta foto. Claramente, enseguida lo encontraron a Levi Charles, así se llama el chico, quien no tuvo, mucho tiempo para pensar.
Te digo.
Y sí.
Que se la banque.
Que se la banque por Gilungo.
Sobre todo porque esto sucedió en Montana y con la policía de Montana.
No se jode, no se jode. Chicos. No, no, no. Bueno, qué
bueno,
sé yo.
Esto ha sido todo por hoy, nos tenemos que ir.
Y ya nos vamos, y nos despedimos.
Esto será hasta el jueves que viene.
Sí.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, como todos los jueves.
Como todos los jueves. Acá en Control Z, donde arrancará este programa, que dura una hora, minuto más,
minuto menos, sí. Es lo mismo. Y les recordamos que este programa y todos los anteriores, y el que viene también, va a estar en www.controlzradio.com.ar y pueden escribirnos a lo largo de la semana para hacer pedidos, por ejemplo.
Sí.
Lo que quieran, chicos. Ahora de cualquier cosa te hacemos un velador a @controlzradio. Ese es nuestro usuario de Twitter, Ricardo Tentado. Así que nos despedimos hasta el jueves que viene.
Sí, y le mandamos un gran saludo a Seba Catalano. Y sí. Los mates de Yamila están buenísimos.
Ya estoy subiendo la foto. Adiós.
Claro, es simple, es claro.